Jeremías en el capítulo 4.
Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Gloria al Señor. Jeremías capítulo 4, versos 1 en adelante, dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad y en justicia y en juicio, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Vamos a hablar hoy bajo el tema preparando el terreno. Preparando el terreno. Y cuando hablamos de terreno es preparando nuestro corazón. Preparando nuestro corazón como un terreno para sembrar, como un terreno fértil. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Preparando el terreno. ¿Qué haríamos si la semilla que estaba naturalmente en la tierra del año anterior, si la semilla que usted y yo nos fue sembrada estuviera todavía en la tierra del año pasado? ¿Por qué del año pasado? Llega, hermanos, en que cuando usted siembra una semilla y cuando usted quiere hacer, tener una buena, un buen sembradío, bueno, tiene que preparar el terreno, tiene que tener todo en orden, pero a la misma vez también tiene que saber la temperatura del terreno. Esto es muy interesante. Necesita saber a qué temperatura está el terreno, porque una diferencia de 5 grados, por ejemplo, si el terreno tiene que estar a 42 grados, pero está a 38 grados en ese instante cuando usted va a sembrar, esa diferencia de tan solo 5 grados puede provocar que la semilla se tarde unos 10 días más. Y si el terreno entonces está bajo los 38 grados, en la temperatura, por ejemplo, que comienza a frizarse todo, esa semilla queda en el terreno y queda como paralizada hasta el año entrante. O sea, nunca se da ese sembradío, sino que queda en la tierra hasta el año entrante. So, es por eso que comenzamos preguntando: ¿qué haríamos si la semilla que estaba naturalmente en la tierra del año pasado, del año anterior, todavía estuviere allí? ¿Cómo usted y yo podríamos cosechar una nueva cosecha cuando todavía la semilla anterior está en el terreno? Porque no puede sembrar dos semillas diferentes a la misma vez, porque ambas, su modo de engendrar y su temperatura de engendrar es distinta. So, de esa misma manera vamos a pensar en cómo yo puedo crecer y hacer crecer en mí las cosas que Dios me está dando en este tiempo, cuando todavía tengo sembrado lo del año anterior o lo que aprendí antes. Dios, hermanos, está deseando y Dios desea de que usted y yo subamos, de que usted y yo entendamos cada vez un poco más. La Biblia nos exhorta a que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. No de que tan solo sepamos de Dios, pero que conozcamos a Dios, que conozcamos sus caminos, que conozcamos sus obras, que entendamos la forma y la manera en que obra en su gracia. So, es como cuando la Escritura dice de que Dios nos lleva de gloria en gloria, pero no puede llevarnos de gloria en gloria si todavía la semilla vieja está ahí. So, cada vez que Dios me va a llevar a un nivel, el terreno tiene que ser preparado para esa nueva cosecha. So, no vengo, hermanos, a que piense que wow, el hermano Félix es tremendo sembrador, porque yo no sé sembrar nada. Yo sí sé matarlo, pero sembrar no sé nada. Pero buscando explicaciones de personas que crecieron, se criaron y viven de la granja, viven del sembrarío y de todo esto, lo que ellos explican es que cuando envían el arado al campo, cuando envían la maquinaria al campo, esa máquina y ese arado levanta la tierra, levanta el suelo, y cualquier cosa que haya crecido ahí o que haya quedado ahí naturalmente, que va a pasar por ese arrancar y por ese remover del suelo, lo que va a hacer es va a echar todo eso que estaba creciendo ahí, lo va a sacar a la superficie, lo va a echar arriba, y por estar arriba, entonces dicen ellos que expuestos al sol se mueren aunque están todavía en la tierra, por cuanto no están pudiendo absorber todo nutriente y todo lo que necesitan para poder crecer y subsistir. So, cuando es removido todo eso, entonces se expone al calor del sol, y en lugar de vivir en el suelo, lo que hace, muere en el suelo. So el primer paso hacia una nueva o una buena cosecha, una buena y nueva cosecha, es primeramente enviar el arado a remover todo el terreno. De la misma manera, nosotros en nuestro corazón podemos, con la ayuda de Dios, tomar y mover y remover nuestro corazón como un terreno para que todo aquello que haya quedado ahí, todo aquello que haya, aún que se haya escondido entre el sembradío, todo salga y sea expuesto a la luz del sol. Y en lo natural es a la luz del sol, pero cuando usted y yo lo hacemos para tener una mejor vida espiritual, y levantamos y pasamos todo ese arado. ¿Cuál es el arado? La obra de la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra, llevarlo al corazón. Y eso lo que hace es entonces que comienza como un arado a remover todo el terreno del corazón y todo lo que hay todavía ahí que sea de, podemos decir, de la vida anterior, de la vida vieja, va a ser expuesto a la luz del evangelio de Jesucristo, a nuestro sol de justicia. Y aunque esté pegado todavía al terreno, por cuanto está siendo expuesto a la luz, está siendo expuesto al sol, entonces va a morir. Es ahí donde la Biblia entonces habla que las cosas viejas pasaron. Cuando habla de que las cosas viejas pasaron, no está hablando de que ya no son nuevas, de que ya no están en modas. Lo que está diciendo es que las cosas viejas murieron. Las cosas viejas ya no existen. Las cosas viejas ya han sido quitadas. Ya no tienen más lugar. So, cuando el arado atraviesa la tierra como una proa de un barco, como la parte frente de un barco, atraviesa el agua, aparece y rompe el suelo y expone la raíz de lo que ha crecido naturalmente. Y eso es lo que causa que haya esa muerte. El libro de Joel en el capítulo 2 y el versículo 12 y 13, la palabra nos habla de esta manera. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ayuno, lloro y lamento. Ese es el arado. Eso es lo que va a arar el corazón. Eso es lo que va a arar el terreno de nuestra alma. Y sigue diciendo el verso 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Cuando habla de rasgar es cuando habla la Biblia: oh, fulano de tal rasgó sus vestidos, que hizo así como el Hulk, ¿no? Que viene rápata y rompe toda la camisa o rompe todo el vestido. De esa misma manera está hablando Dios a través del profeta Joel, que rompamos, que arranquemos, que tomemos las como si tuviéramos el poder de tomar la superficie de nuestro corazón y simplemente exponerlo, limpiarlo, descubrirlo. Eso es lo que está hablando el Señor, de que descubramos nuestro corazón, que quitemos toda cobertura de nuestro corazón. Lo que podríamos llamar cobertura es como un fingir, como si estuviera uno viviendo con máscara, con una máscara, ¿no? Está delante de todo el mundo y está con la máscara muy contenta, muy contento, muy feliz. Cuando está en casa ya me quito la máscara, estoy todo gruñón y enojado. El Señor lo que está diciendo, que saquemos todo eso, que lo quitemos. O sea, que expongamos, es como si, hermanos, literalmente pudiéramos abrirnos nosotros mismos el pecho y abrir nuestro pecho y mostrar literalmente nuestro corazón de carne. Eso es lo que está hablando la palabra. Lo que está, el tema principal cuando habla rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, está hablando de una total sinceridad, de una total honestidad. Porque, hermanos, si no somos honestos con Dios, Dios lo va a saber como quiera, porque Él conoce todo lo de nosotros. Aún si cometimos un error, Dios nos vio cuando cometimos el error. Y si nos muestra lo que hicimos, no podemos decir, no, ese no soy yo, se parece a mí, pero ese no soy yo. Porque Dios y yo sabemos que soy yo. ¿Por qué habla y por qué decimos que es totalmente sincero? Porque mire cómo termina esa oración: y convertíos a Jehová vuestro Dios. Esa palabra convertíos habla de una palabra que viene a transformar, que es totalmente distinto a lo que era antes. Nos lleva a entender que cuando habla de convertíos, no es que me voy a convertir en un santo en un día u otro, no, pero voy a vivir en una manera que esa vida me va a llevar a cambiar todas las cosas de esta vieja vida, hasta llegar al punto donde no voy a ser el mismo, la misma que era antes. Y sigue diciendo, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. También el libro de Oseas en el capítulo 10 y el versículo 12 habla la palabra diciendo, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Fíjense que no es para todos. Siembro en justicia para poder adquirir misericordia. Lo que siembro, eso mismo puedo cosechar. Haced, continúa diciendo, haced para vosotros barbecho. Y la palabra barbecho simplemente significa una porción de tierra para sembrar, o sea, una porción de tierra que ya ha sido preparada o está lista para simplemente echar las semillas. O haced para vosotros barbecho, o sea, haced para vosotros lugar preparado. Y no está hablando de nosotros físicamente, sino en el corazón. Se está dirigiendo al corazón, que hagamos espacio en el corazón. Porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Para hacer o tener un barbecho, la tierra tiene que ser quebrada. La tierra tiene que ser rota. La tierra tiene que ser perturbada. Tiene que ser distorsionada, tiene que ser sacada de su lugar y de su modo natural. ¿Para qué? Para que todo sea expuesto. Va a llegar, puede llegar el momento o habrá llegado el momento, hermanos, en que usted y yo nos envolvamos en una actividad o hagamos algo que después que lo hemos hecho, pensamos, ese no soy yo. No entiendo ni por qué lo hice así o por qué continué en eso. Y de esa misma manera Dios nos lleva a nosotros a hacer barbecho, o sea, a preparar lugar en nuestro corazón para recibir lo que Él tiene para nosotros. Fíjense que de la mejor manera que usted y yo podemos atender al Señor 100% es en medio del dolor. Cuando todo anda en fiesta, cuando anda todo en gozo, no ponemos mucha atención porque hay alegría. No hay nada de preocuparse, no hay nada de atender, no hay, todo anda bien. Pero ahora quítame todo eso o ponlo en un paro, en un momento. ¿Qué pasó? Wow. Señor, entonces es cuando el Señor toma toda nuestra atención. So, llega el momento y es muchas veces necesario para muchos de estar en un tiempo donde puedan, como dice la Escritura, tomar un tiempo para buscar al Señor hasta que Él llegue al lugar, hasta que Él se acerque y muestre su justicia y nos enseñe su justicia, nos ayude a poder apreciar su misericordia, nos ayude a poder irnos más profundo en el conocimiento de Dios. So, el primer paso de todo, el primer paso de todo es el arrepentimiento. Es por eso, hermanos, que empezamos este servicio. Antes del estudio empezamos con una oración de arrepentimiento, porque ese es también uno de esos arados, ese es uno de los arados en los cuales nos ayuda a poder remover todo lo que hay en nuestro corazón, entregarlo a Él. Si hice algo mal, pedirle a Él perdón, pedirle a Él misericordia, que me limpie, que me sane, que me ayude, que me levante, porque ese es el primer paso hacia un verdadero cambio. Pero no tan solo un verdadero cambio, un cambio duradero, un cambio efectivo, un cambio que verdaderamente prevalece. Es por eso, gloria al Señor, que la Escritura, la palabra de Dios, nos exhorta, hermanos, a que usted y yo nos examinemos todos los días. Que todos los días nos examinemos a nosotros mismos. Que todos los días escudriñemos nuestro corazón. Que miremos nuestros caminos. Que pensemos, que meditemos en la palabra. Porque cuando estamos en esa atención, la palabra todo el momento va a estar trabajando. Todo momento que usted y yo le permitamos esa obra, la palabra de Dios va a trabajar en nosotros, porque tenemos que permitir que el crecimiento natural se exponga, sea expuesto a la atmósfera de Dios y muera. Y muera. Que muramos a los deseos de la carne. Que muramos a los deseos de esta vida, que muramos a las cosas que nos van a llevar a apartarnos del camino de Dios. Que no permitamos que todas estas cosas terrenales que pueden tomar nuestra atención nos lleven por un camino de confusión o por un camino de mentira, donde pensemos que estamos siendo bendecidos, pero al contrario, lo que estamos siendo es engañados. Y ese mismo engaño nos puede llevar a la pérdida de esta salvación. So, usted y yo debemos recibir la palabra de Dios como semilla. La palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios es como una semilla que fue sembrada en el campo. Una semilla que fue sembrada en el campo. Dijimos al principio que no todas las semillas requieren de la misma temperatura del suelo. Pero todas las semillas, fíjese que no todas necesitan la misma temperatura en el suelo para crecer, pero todas son afectadas de la misma manera cuando la temperatura no está al número o al caliente que debe de estar. Como dijimos anteriormente, puede ser que digamos una semilla de maíz necesite una temperatura de 45 grados. Si el terreno está a 40 grados y por ejemplo se echa esa semilla y a 45 grados toma que un mes, dos meses en crecer esa semilla, más o menos 5 grados menos. Y si esa semilla, digamos, se tarda un mes en crecer, por causa de esa diferencia de 5 grados, va a poder tardarse hasta 3 meses en crecer. ¿Por qué? Porque la temperatura del terreno no estaba en donde se requería. El apóstol Pablo habló a su discípulo Timoteo y le dice: aviva el fuego de Dios que está en ti. Pablo lo que andaba buscando en Timoteo era que se mantuviera en el fuego de Dios, que se mantuviera en vida, que se mantuviera animado, que se mantuviera cerca del Señor, que no permitiera que las brisas de este mundo o las lluvias o las tormentas de este mundo apagaran ese fuego de deseo, de esa pasión, de esa relación que su hijo Timoteo tenía con Dios. Solo dice, aviva el fuego de Dios que está en ti. Y al usted y yo avivar ese fuego, ¿qué va a suceder, hermanos? Vamos a mantener la temperatura en el nivel y el número que es necesario para que la palabra de Dios crezca en nosotros como debe crecer. Si estoy frío, si mi temperatura está más baja en lo espiritual de lo que debo, ¿sabe qué? Voy a atrasar en mi vida la obra de la palabra de Dios. Pero si me mantengo en esa relación, en esa lectura de la Biblia, en ese orar, en sacar tiempo para meditar, para pensar, para poder aprender lo que leo, y me mantengo en eso, aunque gloria al Señor, sabemos que no podemos muchas veces 24 horas al día estar haciendo eso, pero si siempre sacamos un tiempo durante el día, no tengo que pararme, no tengo que sentarme, no tengo que arrodillarme y pararme de hacer lo que estoy haciendo para poder meditar en lo que Dios ha hecho. Mientras estoy lavando en la cocina los trastes o cocinando o lavando la ropa o limpiando la casa, puedo estar pensando en lo bueno que ha sido Dios, en lo maravilloso que ha sido Dios, en lo grande. Cuando estoy limpiando la casa, dándole gracias a Dios porque tengo un techo, porque tengo un lugar donde puedo descansar, porque tengo un lugar donde mi familia puede estar segura, gloria al Señor. Y son cosas, hermanos, que muchas veces y la mayoría de las veces ni la pensamos. Pero son cosas que nos llevan a adquirir un espíritu de agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Las cosas pequeñas, damos gracias a Dios por lo más mínimo. Y hermanos, ¿qué va a hacer la palabra? Nos va a mantener en esa temperatura en el terreno que va a levantar en nosotros un agradecimiento tan grande que no va a haber lugar en mi boca para queja. Que no va a haber lugar en mi boca o en mi pensamiento para crítica. O para decir, no, eso no me gusta, no, eso es muy, no me cae. Vamos a estar agradecidos con todo lo que Dios nos permite adquirir. So, yo debo permitir algo muy importante en mi vida, y es que Dios me toque con su espíritu. Que Dios me toque con su espíritu. Que yo pueda llamar la atención de Dios. Porque el espíritu puede ser derramado en mi vida como lluvia. ¿Y sabe qué? La semilla necesita lluvia. La lluvia para poder crecer. No necesita tan solo el sol. No necesita tan solo la temperatura correcta, necesita también de esa agua. Y Jesús dijo de sí mismo que Él es el agua de vida eterna. Que el agua que Él da salta para vida eterna. Y que no tendremos sed jamás. Pero necesito permitir, dejar, dar la oportunidad a Dios de que su espíritu caiga sobre mí, de buscarlo con frecuencia, con regularidad, hasta que pueda convertirse de una obligación a un modo de vivir. Porque cuando comienzo ya, todo, la mayoría de las cosas, hermanos, naturalmente van a ser por responsabilidad, por ser responsable, como una obligación. Oh, no, me enseñaron que tengo que hacer esto, tengo que hacerlo. Pero llega el momento dado en que tiene que pasar de una obligación a un modo de vivir, a una manera de vivir, a un deleite, a un deleite. So, la Biblia en Hechos, en el capítulo 3 y el verso 19 nos dice, así que arrepentíos, y vuelve a decir, y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Cuando usted y yo nos arrepentimos y somos bautizados en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, nuestros pecados son borrados. Son borrados. Si yo tan solo me arrepiento, Dios me va a perdonar. Pero ¿sabe qué? Todavía la mancha del pecado está en mí. So, ¿qué hace el bautismo? El bautismo me limpia de mis pecados, me limpia de la huella de mis pecados, lava, literalmente lava nuestras vestimentas, lava nuestra alma, lava nuestra mente, lava nuestro corazón, nos limpia. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que si Dios nos limpia, seremos tan blancos como la nieve. Que Dios es mejor limpiador que el jabón de lavadores. Que cuando Dios limpia, limpia en verdad. So podemos preguntarnos, ¿dejaremos que el reino de Dios entre, crezca y descanse en nuestro corazón? Porque debemos permitir que el reino de Dios entre en el suelo de nuestro corazón, en el terreno de nuestro corazón, para que la semilla del reino de Dios sea sembrada en ese corazón ya preparado. Porque, hermanos, cuando miramos una semilla, la mayoría de las personas simplemente lo que ven es una semilla. No ven nada más, una simple semilla de un árbol de manzana o un árbol de pera, de cualquier fruto. Simplemente esa semilla para muchos, para la mayoría, es simplemente una semilla. Pero si lo miramos de la manera en que realmente es, podemos decir que esa pequeña semilla es un milagro en miniatura. Es un milagro en miniatura. Porque como, ¿cuántos han visto la semilla de mostaza? Qué pequeñito es, ¿eh? Y se convierte en una de las más grandes hortalizas. Una pelotita así chiquitita. Y se convierte en un plantío grandísimo. ¿No cree que eso es un milagro? De algo tan pequeño que salga algo tan grande. Una de las cosas más maravillosas, hermanos, es de cómo la semilla sabe para dónde es para arriba y para dónde es para abajo. Porque las raíces siguen para abajo y se expande, pero el tallo, el árbol, el tronco sigue para arriba. No de que el tronco se equivoca y se va para abajo y las raíces salen para arriba. Todo el tiempo la raíz sigue para abajo, el tallo, la flor, el plantío, el árbol, lo que sea, sigue para arriba. Es bien interesante esto, yo nunca lo había oído hasta que me puse a estudiar esto. Dicen los científicos que hay unos sensores en cada semilla que saben y sienten el magnetismo del polo norte. O sea, las ondas magnéticas del polo norte, eso le da a saber a la semilla. Dicen los científicos, le deja saber a la semilla para qué dirección es para arriba y qué dirección tienen que ir las raíces para abajo. Otra cosa bien interesante también es que la semilla comienza a crecer en la oscuridad, en lo oscuro. Cuando usted siembra la semilla, no hay sol. No hay luz, no hay nada que le dé luz. Mas sin embargo todavía sabe hacia dónde tiene que ir. Otra cosa mucho, mucho y muy interesante también, como lo hemos dicho en comentarios anteriores, es que la semilla conoce y se da cuenta a la temperatura del suelo y puede ayudarle a crecer rápidamente o puede simplemente activar el mecanismo de que no estoy listo todavía, tengo que esperar hasta el próximo año. Y todo eso Dios lo puso en cada semilla. Es como si tuviera una mente propia. Es como si le estuvieran diciendo para acá, para acá, para acá. No, no, las raíces para allá. No, no, tú para acá, la raíz para allá. Y la palabra, hermanos, se nos da a nosotros a conocer como una semilla. Como una semilla. Sabe para dónde es para arriba, sabe para dónde es para abajo. Conoce la fuente y cómo crecer. Sabe y tiene toda la capacidad de crecer en nuestro corazón. Pero usted y yo somos el terreno. Usted y yo somos los operadores. Usted y yo somos el granjero. Usted y yo somos lo que tenemos que preparar nuestro corazón. Y con todo, hermanos, con todo y ello, todavía Dios no nos deja hacerlo solos. Nos ayuda a preparar nuestro corazón para que usted y yo podamos recibir las riquezas de su palabra y podamos crecer en ella. Gloria al Señor. Solo que está, hermanos, lo que está en la semilla no parece nada a la semilla. Un árbol no se parece a una semilla. Una planta ya crecida no tiene ningún parecido a la semilla. Pablo habló a la iglesia de Corintios diciéndole que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Está diciendo lo mismo que hemos ya dicho de una semilla. No se parece en nada cuando sale el fruto de esa semilla. Las cosas viejas pasaron. Ya lo que era y lo que cubría la semilla ya no existe. La vida que estaba dentro de ese, podemos decir, de ese embrión, de ese capullo, ya no existe. Todo ha cambiado a una y ha crecido a una nueva vida. Esa misma capacidad, hermanos, que Dios ha dado a cada semilla en este mundo, esa misma capacidad tiene la palabra de Dios de hallar lugar en nuestro corazón, de hallar tierra fértil en nuestro corazón y de que nuestro corazón crecer para llevarnos a ser nuevos, para llevarnos a ser diferentes, para llevarnos a una nueva vida. Porque cuando la vida de una persona es perpetuada, es ya tomada por la semilla, entonces la confianza se levanta, el creer se levanta, porque la semilla tiene el potencial para cambiar. En sí misma la semilla tiene ya en ella el potencial para poder cambiar. De la misma manera, hermanos, Dios ha puesto en nosotros el potencial para usted y yo también poder vivir la vida que Él quiere y Él desea para que usted y yo vivamos. esa vida eterna. Nos ha dado su palabra como instrucción, como semilla, como ayuda, como regadera, como agua. Nos ha dado su palabra como todo lo que necesitamos para poder crecer. Para poder crecer. Es por eso que la palabra de Dios es muy importante. Y es por eso que el enemigo lucha mucho para que usted y yo ignoremos la palabra de Dios, porque sabe el potencial que hay en esta palabra. Gloria al Señor. So, una semilla, hermanos, es una pequeña planta encerrada en una cubierta llamada embrión. Está simplemente guardada en, como decir, en un saquito, en una bolsita ahí, a esperar a que pueda abrir. So, la germinación de una semilla se lleva de esta manera. El embrión primeramente debe estar vivo. La semilla debe estar viva todavía. No se puede sembrar una semilla seca, que ya no sirve, ya murió. So, la semilla tiene que estar viva. Lo que se domina en el mundo científico como una viabilidad de la semilla, o sea, está viva. Para que la palabra de Dios funcione en nosotros, también tenemos que estar en vida. Porque ya a los muertos no hay esperanza. Aunque esté, como lo describe la palabra, muerto en sus delitos y pecados, todavía el cuerpo está respirando. Y también la palabra dice que mientras hay vida, hay esperanza. So, ya para los muertos no hay esperanza, solo primero y lo más requerido de todo es que haya vida. Que haya vida. Lo segundo es que debe superarse cualquier obstáculo que impida la germinación, o sea, el descubrir de esa semilla para que crezca en ese terreno. Tiene que haber esfuerzo, tiene que haber dedicación, tiene que haber anhelo, tiene que haber esperanza, tiene que haber fe para que esa semilla pueda levantarse. Y el enemigo lucha contra todas esas cosas. Gloria al Señor. Por eso que Jesús exhortó que no nos afanemos por el día de mañana. Porque, hermanos, no nos es seguro el día de mañana. No sabemos si vamos a abrir nuestros ojos o no. Si vamos a pasar de este mundo a la eternidad o no. So, el día de mañana no lo tenemos seguro. La Biblia nos habla de que vivamos el hoy, el ahora, en este momento. Ahora es la esperanza, ahora es el momento, este es el tiempo. So, yo debo de asegurarme de que nada me impida el yo poder caminar y adquirir de esta palabra. No tengo que saber la Biblia entera, hermanos. No tengo que aprenderme la Biblia entera. Dios me va a dar cada día lo que necesito para ese día, para ese día. No me va a dar algo para la semana entrante, al menos que ya me prepare de antemano. Eso es una ocasión especial, pero todo lo que Dios me da es para este día, para este instante, para el yo poder vivir este día en esperanza y confianza de que Él va a ser conmigo. So, debo también existir en las condiciones ambientales apropiadas para poder crecer, involucrado en la oración, en el ayuno, en el congregarme, en leer la palabra de Dios, en alabar al Señor con un corazón sincero, el acercarme a Él, el permitir que Dios sea mi abundancia, el compañerismo con otros, el poder existir como iglesia, Todas esas cosas necesito mantenerlas en la condición apropiada para que la palabra de Dios crezca en mí. En esta semilla, todo lo que está en el reino de Dios está en esta semilla. Todo lo que es el reino de Dios está en esta semilla. Jesús está en esta semilla. El bautismo está en esta semilla. El Espíritu Santo está en esta semilla. La santidad está en esta semilla. La obediencia, la sumisión, los milagros, el orden, la paz, el poder, la grandeza, la gloria de Dios está en esta semilla. Y todo eso, cada vez que usted y yo adquirimos la palabra, leemos la palabra, recibimos, escuchamos o estudiamos la palabra de Dios, todas estas grandes, magníficas, gloriosas proezas y hechos de Dios están siendo sembrados en mí, están siendo puestos en mí. So, cuando usted y yo se nos siembra la semilla de la palabra de Dios, tenemos ya en nosotros el potencial para recibir milagros, para recibir grandes cosas de Dios. Pero es como dice la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, y con esto vamos a terminar, la Biblia nos enseña de que debemos de asegurarnos de que la semilla sea sembrada en buena tierra. Porque dijo el Señor, una semilla cayó en pedregales, otra cayó entre espinos. ¿Y qué dice? Se secó, se murió. No halló lugar para poder ser sembrada. Pero la que cayó en tierra fértil, en el buen terreno, esa sí dio buen fruto. Esa sí dio buen fruto. So, el profeta al principio dice, arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. No puedo permitir a la palabra sembrarse en mí si hay en mí odio, rencor contra otro. Si todavía no he perdonado, si todavía no he pedido yo perdón, si todavía no he hecho mi parte, la palabra de Dios va a ser echada, ¿y qué va a hacer? Y va a caer al suelo. Y va a caer al suelo. ¿Por qué? Porque está dando en piedra, está dando en espinos. So, yo tengo que, hermanos, asegurarme de que cuando mi corazón sea expuesto a la palabra de Dios, la palabra de Dios sea y halle lugar en mi corazón todo el tiempo, porque la necesito. Ese día, esa noche, ese servicio o ese estudio bíblico puede ser la semilla que mi alma necesite para recibir lo que he estado pidiendo en la oración. Es muy importante. Es muy importante. Estemos puestos de pies. Gloria al Señor.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.